¿Qué tal, Íñigo? ¿Cómo vas?
Buenas tardes, ¿cómo estás? Muy bien.
Todo bien, todo bien. Bueno, pues que te quedas bienvenido, ¿cómo vas?
¿Qué tal, Joel? Muchas gracias por la invitación. Todo muy bien. Aquí con toda la banda del Chrysalis Guild. Así que feliz.
Bueno, me alegra, me alegra. Entonces vamos a comenzar como siempre, por el principio. ¿Quién es Íñigo Saitama Echeverría?
¿Quién es Íñigo? Pues soy un chaval pues muy normal, original de Barcelona, de España. Tengo 32 años y actualmente resido en México por temas del trabajo. Y pues supongo que la gente, al menos la banda de este canal y de otros, pues me conoce por la faceta de creador de contenido, de temas de tecnología blockchain, criptomonedas, NFTs, juegos NFTs, criptoarte y todo este fascinante mundo, ¿no? Y entonces llevo como un año y medio que arranqué con el canal de YouTube y desde ahí pues he seguido abriendo canales y cuanto más me meto, más fascinado estoy. Así que en ese camino andamos.
Ah, bueno, Íñigo, y digamos, ¿cuál es tu profesión? ¿A qué te dedicas cuando no te pones de noche la capa de creador de contenido en el mundo de los NFTs?
Sí, pues actualmente me dedico al marketing digital. Trabajo en una empresa acá en México que se llama Cuentas OK, que es una plataforma, servicio de gestión financiera para empresas, un servicio B2B. Y pues vengo también del sector fintech, de tecnología financiera, habiendo trabajado en una empresa de servicios financieros de factoraje, de crédito de las facturas. También trabajé en marketing digital en una empresa más de comercio electrónico, de la cerveza artesanal en España, que era una empresa joven pero bastante puntera allá en Barcelona. Y previo a eso, pues me había dedicado a otros temas, así que la verdad, yo me licencié en la Universidad de Barcelona en filosofía, que no tiene nada que ver, es una carrera de humanidades, pero pues en ese momento no tenía un claro destino laboral, sino que me quería desarrollar como persona. Y cosas de la vida, pues me ha llevado hasta donde estamos. Y luego me he dado cuenta que en el territorio blockchain y demás, pues hay perfiles que se parecen mucho a mío, ya sea en temas de filosofía. Hay mucha gente que ha estudiado filosofía, me doy cuenta en grandes empresas de temas blockchain. Hay gente que se ha metido en juegos como la Magic the Gathering, juegos de cartas así más tradicionales, juegos físicos, que yo, por ejemplo, pues soy de esa quinta, soy millennial y viví los orígenes en el 94 de Magic y también cómo ha acabado. Entonces, como que entiendes un poco el valor de los NFTs de primeras, ¿no? Por saber el valor de una Black Lotus o de un Charizard de esos en
Claro.
Pokémon. ¿No?
Valiosísimos, ¿no? Sí, es que yo recuerdo mucho, por ejemplo, la estrategia que utilizaron muchos youtubers, por ejemplo, como Logan Paul, que prepara toda su comunidad metiéndola a todo el cuento de las cartas de Pokémon y todo este rollo para luego, ¡tin!, sacar las cartas NFTs de Logan Paul estilo cartas de Pokémon. Pero primero lo que les enseñaron a las personas es como a tener este valor por coleccionar, ¿no? Que yo creo que a partir de ahí surge como un sentimiento muy profundo de cariño y de nostalgia que se ve ahorita representado en los NFTs.
Sí, en la esfera digital. Y ahora ya cualquier chaval joven que ya nace totalmente inmerso en Twitch, en su celular y todo, pues para qué le verá más valor en tener una carta digital que no se va a pudrir ni perder. Pero bueno, Logan Paul es más de mi quinta también. Así que
Sí.
empieza con el Charizard.
Hay que ir por ese Charizard, muchachos. Si lo tienen guardado, recuerden, esos Charizard son costosos para los millennials que nos acompañan por acá. Entonces, de filósofo a youtuber. Fascinante.
Sí, bueno, el youtuber aún no lo soy, ¿eh? Es en camino, pero de momento es puro hobby y sí, la verdad, estoy feliz con este sendero.
¿Y cómo te salió la iniciativa a YouTube, Íñigo? ¿En qué momento dijiste, ya me voy a poner a hacer videos de YouTube?
Pues la verdad es que no fue una decisión de la noche a la mañana. No ha sido el primer intento de arrancar canales o plataformas o webs. También pues me dedico a esto del marketing digital y acabé en el marketing porque me di cuenta que ha sido una vocación mía desde hace muchos años, porque pues pese a que he trabajado en temas de turismo, he estudiado humanidades, luego he trabajado en otros temas, lo que siempre he estado metido es en internet y hacía páginas web tanto de temas de artes marciales, porque pues en su día también siempre he tenido afición por esos temas, temas de música. Incluso una época me aficioné mucho por los drones, incluso construí un dron de carreras así a piezas y todo, y construí una web bastante decente que comencé a monetizar y entonces como que ya empecé a ver el camino, pero ningún proyecto nunca llegó a despegar, ¿no? Y entonces, pues fue justo un momento de que arrancó la pandemia del COVID y que justo hice una transición de chamba, de trabajo, que me moví en otro trabajo acá en México y también me mudé de departamento y como que fue un momento un poco crítico. Y ahí es como descubrí toda la parte de los mundos virtuales. No sé cuál fue el origen, pero encontré Decentraland, fue el punto de partida. Y descubrí un poco ese tema y acabé comprando una tierra, una parcela que, bueno, pues es del principio del canal, es de los primeros vídeos que hice. Y justamente cuando compré la tierra dije, voy a grabarlo, voy a intentar hacer este proyecto, grabar la jornada, porque al final, pues creo que puedo aportar y matar dos pájaros de un tiro, si lo quieres decir de alguna manera, porque pues, siempre he querido posicionar contenido pues así, para poder ofrecer valor y a la vez monetizar y pues de eso se trata. Y
O sea
justo, pues,
que,
dime.
dale, dale, si es que la pregunta que tenía era, pues teniendo como todas estas otras aficiones y todo esto, si, ¿por qué los NFTs, no? ¿Por qué no hacer, por ejemplo, videos de YouTube sobre artes marciales o sobre otras cosas? ¿Por qué encontraste algo tan interesante en los NFTs?
Pues no, es que fue eso, al final esto ha seguido adelante y creo que está yendo bien porque me está moviendo la pasión para hacerlo, porque pues cualquier persona como tú que suba contenido, que ponga las horas, sabe que requiere de trabajo, entonces si no disfrutas haciéndolo, lo vas a pasar mal. Y en su día, pues YouTube sé que es una gran oportunidad, al igual que es Twitch, pero YouTube lo sigue siendo, pues porque es un motor de búsqueda con un hábito de consumo cada vez mayor, actualmente puede ser un 30% de tráfico global de búsqueda, comparado con el de google.com, de buscar con palabras, pero YouTube va a ir a más. Entonces, comencé a apuntar para ahí en vez de hacia las webs y justamente arranqué con un par de canales, uno que era estilo de rankings, tops, de cosas que me pudieran interesar y así algo más variado. Y luego otro también de temas de meditación, porque es un tema que también me gusta e intento aplicar en mi vida. Y sabía que podía tener tracción, porque hay algunos videos o canales de meditación que tienen un chingo de follows y tal. Pero, pues eso, lo hacía con intención de crecer y experimento marketiano. Pero cuando ya descubrí el tema de los NFTs, dije, hostia, esto, estoy comprando una tierra que me está costando 400 pavos. Pierdo el tiempo leyendo sobre estos temas porque me quiero meter, invertir en cripto y demás, pues prefiero dedicar un canal de YouTube a esto. Y si sale bien, perfecto. Si sale mal, pues me iré con todo el mercado al garete. Pero justamente vi eso y dije, dejo lo demás. Y arranqué con ese canal y cerré los otros dos. Lo cerré todo y dije, de una.
Sea, te montaste en ese barco y dices, si me hundo como los músicos del Titanic, tú te hundes con el barco de los
Pues
NFTs.
sí, ya, si va al capital, digo, pues ya creo el canal de YouTube y de una.
No,
Así fue.
sí, es que oye, me parece muy interesante el tema de la meditación. ¿Has visto estos documentales de ese programa Headspace en Netflix?
Headspace. La neta no. Y tengo Netflix por ahí, pero no. Últimamente estoy muy desconectado.
Y
Ya lo
te
checaré.
recomiendo que lo revises. Es la
Sobre
guía
eso.
para la meditación y también sacaron como la guía para el buen dormir.
Brutal.
Y te comento, pues, digamos, cómo fue mi contacto con la meditación, porque, pues, en mi caso yo era de esas personas que consideran cualquier tipo de problema psicológico un acto de debilidad, ¿no? Entonces yo, nada, eso es para débiles, a mí me pasa eso, yo estoy anímicamente bien, a mí no me pasa nada, nada, yo lo que necesito es comer, dormir y acción. Y yo pasé por una etapa muy, muy crítica. Donde tuve pues una enfermedad que a la larga pues no pudieron diagnosticar, y perdí 16 kilos, ya no podía como mantener conversaciones y pues aunque no encontraban qué era, pues yo consideraba que eventualmente pues me iba a morir. Y ahí fue cuando encontré este tema de la meditación y también descubrí que la ansiedad y el estrés son problemas reales. Y un área completa que no había desarrollado en mi vida, ¿no? O sea, uno, yo qué sé, para nosotros yo creo que la mayoría es muy claro que uno hace ejercicio y se mantiene saludable, digamos, a nivel físico, que si uno estudia y aprende, pues mantiene, digamos, su mente de alguna manera saludable, pero lo que satisface el tema del conocimiento y pues que claramente el tema financiero le ayuda a uno a tener bienestar. Pero pues sí había como ese eslabón al que no lo cuidaba para nada y que eventualmente encontré pues que sí se necesitan, digamos, trabajarse todo este tema emocional y cómo uno controla principalmente emociones tan fuertes como el estrés, la ansiedad, la ira, y descubrir emociones y que hay emociones que se pueden trabajar como la gratitud. No sé, por ejemplo, tú hasta qué punto has llevado todo este tema de la meditación y cómo te encontraste con ella y por qué le encuentras también tanto valor, Íñigo.
Sí, la verdad es que no practico tanta meditación como me gustaría, pero sí es un tema que me parece muy interesante, pues sobre todo pues todas las influencias que tiene en el mundo oriental, de todos los beneficios que aporta y realmente pues ahora ya en el mundo de Occidente pues hay muchas lecturas importantes que te pueden enseñar a distintas doctrinas de cómo meditar. Yo no soy ningún experto para nada. Creo que lo que yo hago se puede llamar mindfulness, el tema del control de la respiración. Y yo empecé a practicar esto, pues, podría decirse por los temas de ansiedad o estrés, aunque yo nunca me he considerado una persona muy estresada ni que padezca mucho de esto, pero sobre todo para tomar el control de mí, estar más relax en momentos importantes, pues, antes de una competencia, antes de una junta importante que tienes que estar presentando, pues el tema de controlar tu respiración es muy importante. El tema de las artes marciales, por ejemplo, que te practicaba, es que acá en México empecé también a practicar jiu-jitsu brasileño, que es un arte marcial así, no de golpes, más de sumisiones, muy de agarres. Y es un deporte que necesitas controlar mucho la gasolina que gastas en cada combate, porque si no, en el primer minuto ya acabas derrotado. Entonces, para eso comencé a aplicar mucho el intentar respirar bien, respiraciones profundas, en posiciones incómodas. Y de ahí comencé a investigar. Y dije, oye, pues si voy a poder investigar, pues arranco un canal de YouTube. Y con eso arranqué eso, ese proyecto que luego cerré, porque los NFTs ahora es el 100% de mi vida.
Y digamos, llevándolo hacia allá, que me encantó, digamos, cómo expresaste el tema de la meditación y por qué es importante, qué analogía puedes llevar de la meditación a todo el tema de los NFTs y yo creo que principalmente a todo el tema de inversión en cripto y especulación, ¿no? Ahí decías, por ejemplo, que en el jiu-jitsu uno tiene que controlar la gasolina, traigamos eso a cómo controlar las inversiones, cómo uno se debe mover y cómo la meditación nos puede traer algo acá importante dentro del tema de inversiones en el mundo cripto.
Boom. A ver, yo no te diría tanto de la meditación, pero para el mundo cripto, igual sí, porque igual habría correlación, es el control de las emociones, ¿no? Al fin y al cabo, el factor pecado en el tema cripto es el FOMO, el tema de que de repente ahora todo el mundo está hablando de Axie Infinity, y porque, pues, Axie Infinity además es un buen ejemplo, porque es un buen proyecto, con buenos fundamentos, que además ahora tiene buena ganancia. Pero claro, todo el mundo quiere entrar y a veces sin saber el qué, si es tan buena idea, si no, pensando el, oye, ¿cuánto voy a ganar? ¿Cuándo voy a devolver la inversión? Y las respuestas no son exactas las que te van a dar, porque igual te dicen, pues oye, 4 semanas lo recuperas, pero si el mercado se cae de repente en 2 semanas, pues ya valió. Entonces tienes que entender el mercado cripto, sobre todo, antes de meterte en cualquier movida y no guiarte por esas emociones. Entonces, pues eso, antes de meter tu capital en temas cripto y demás, medita un poco, léete el white paper y entonces guíate por esos indicadores, por unos buenos tokenomics, por un proyecto que tenga visión a futuro y ya.
Excelente. Y ahora me acabas de acordar de un proyecto que le genera ansiedad aquí a la comunidad de Warriors a mí. No sé si ya revisaste
Buah, sabía que ibas a decirlo por ahí. Estoy a punto de mencionarlo.
Cryptoblades.
CryptoBlades es un proyecto interesante, tú, Jolín, por cómo está el valor de cambio del token Skill. Yo justamente tengo dos soldados con cuatro armas, creo que tengo, farmeando de vez en cuando, pues cuando me acuerdo. No estoy mucho, si además me contactó el equipo. Y la verdad es que eso ha sido un factor que no me acabó del todo. La persona que contacté del equipo no ha sido muy friendly. No sé cómo decirlo y tampoco quiero echarles mierda. Y no he revisado el proyecto justamente, por ejemplo, mi canal de YouTube todavía, porque lo estoy experimentando. No hay como mucha funcionalidad fuera de pégate el farmeo con cada transacción y ya. Y pues eso, estoy dejando pasar un poco el tiempo y a ver si agregan un poco más de cosas. Sé que he visto el tema de las LAN y pues es que es eso. Ahora mismo, como hay un exponente tan claro de un modelo play to earn, que es Axie Infinity, y otros juegos que han habido desarrollándose en los últimos meses, pues están naciendo muchas ideas que a la primera que parece que queda dinero, pues mucha gente se va a meter. Y cuanta más gente se meta, todo va a subir. Y pues eso, ahí hay dudas. Recordar a todos, supongo que Jul también pues lo haces, pues que hay riesgo acá. O sea, pues pese a que hayan noticias y demás. Bueno, CryptoBlades, por ejemplo, el equipo, no sé si tengo visibilidad de quiénes son, por ejemplo. No sé si tú ahí tienes muchos datos.
Sí, nosotros acá hicimos toda una investigación. De hecho, acá lo tenemos en un canal que se llama Investigación, en la categoría de CryptoBlades, donde investigamos a todo el equipo. Y justamente, pues yo le comentaba a las personas cómo catalogamos el proyecto, por ejemplo, es de Crisales como un proyecto de alto riesgo. Sencillamente porque su equipo es casi, o sea, su participación es casi nula en las redes sociales. Y pues porque han mentido. O sea, nosotros sí identificamos claramente que han mentido. Dicen que tienen notas en IGN, que tienen de aliados a Steam, que Unity y un montón de cosas. Revisamos a fondo, no hay notas en IGN, no hay un early access en Steam. Realmente el tráiler que lanzaron está hecho en Unreal Engine 4 y no en Unity. Y pues digamos que al investigar la única conferencia que hay grabada del CEO, que es este man Philip Devine, pues la percepción que por lo menos a mí me da es, recuerdo al mancito de No Man's Sky, a Shin Murray, y es eso, ¿no? Es un embustero así que no tiene ni idea de lo que está haciendo y todo es especulación y, o sea, lanzaron una idea muy rápido. Y cogieron una atracción que no, pues que no se esperaban. Y justamente hacía como un poco la crítica de que no revisamos white paper, no revisamos dirección artística, no se revisó nada al detalle, ni siquiera hay un roadmap en este momento de CryptoBlade. No existe un roadmap, le toca a la gente armarlo con las pistas que ellos van dando sobre sus noticias. Y pues ver un juego en el estado que se encuentra ahorita. Y pretender ya lanzar un ojo como CryptoBlades Kingdom y un nuevo token y toda la cosa, que esto fue lo que anunciaron con las LANs, claramente generó unas preocupaciones bárbaras. El día de hoy yo retiré utilidades después de 6 días. Les había reportado, metí $900, hoy retiré $1,182 y retiré a pesar de que podía quedarme ahí otros 10 días esperando a que fuera 0% el retiro. Me costó un 10% de lo que tenía el retiro, 1 punto algo skill. O sea, $150 perdí hoy, pero ya me siento tranquilo porque la inversión que hice la saqué. Y yo les comentaba que me recuerda un proyecto que se llamó acá en Colombia DMG, que fue pues una de las pirámides más famosas a nivel global, que eso se extendió aquí a Panamá, Venezuela y Ecuador. Y ellos mantuvieron la mentira durante 2 años. antes de que el gobierno pues cayera y se dieran cuenta que
Chota.
claramente era un tema de lavado de activos. Y pues finalmente así era como se estaba reproduciendo el dinero de las personas. En el caso de token, por ejemplo, el Skill, pues lo que da mucho miedo es que es un token que solamente tiene 1 millón de tokens en existencia. Entonces eso es un
¿Era
token
uno
muy
o 10?
pequeño.
Ahora no estaba seguro. Que no, no
Sí,
sé qué había
es un
leído.
millón.
Un
Un
millón solo,
millón.
joder.
Es 1 millón. Entonces ese token está hecho es para subir de valor y valor a una velocidad súper acelerada. Y lo que sucede es si la gente hace muchos retiros, por ejemplo, en cualquiera de estas plataformas de swapping, es que pues se puede quedar sin liquidez. Y pues ya, ahí queda atrapado el skill porque los swapping no les van a proveer más BNB, que es normalmente por lo que la gente lo swapea y lo saca de ahí. Entonces pues sí, da nervios, ¿no?
A
Y
ver,
eso
el
que me cuentas tú me
caso.
preocupa.
Hay un ejemplo, por ejemplo, en la red EOS está también la plataforma ARPANET, que es como una plataforma de staking de NFTs, que ahí te dan un token que se llama Ether, y también es un token que, bueno, no controlo mucho los suministros, pero es simplemente vas ganando eso por stakear NFTs y la gente se dedica a swapearlo por cualquier otra moneda, ya sea WAX o EOS, con Alcor Exchange. Y pues fuera de eso no le veo mucha utilidad. Y es que es eso, es cuál es el fin del juego de CryptoBlades, es donde quiero llegar. Tenemos un suministro muy finito de skill que vas a ir ganando, que lo necesitas para crear más caracteres y más armas. Pero ¿cuál es el suministro de los caracteres y las armas? Porque sabemos en Axie Infinity que cada un Axie se puede bridear X veces. Que además, bueno, el suministro es infinito, pero pues tiene un valor el crear un Axie. Te va a costar tanto Axies, que ahora mismo vale $30 cada pinche unidad. Te cuesta tantos SLP, que también te va a costar el token. Entonces, no sé, es que, como bien decías, creo que le faltan fundamentos que han empezado ahí como vamos a arrancar este experimento. Y ahora queda bien. A ver, vamos a sacar más jugo. Entonces, estoy escéptico.
Bien, bien. Sí,
Pero
nosotros lo
participando,
catalogamos como harto riesgo. Sí. Es lo habitual acá. Yo siempre digo a las personas, después de que lo catalogué de alto riesgo y dije, no me atrevo a decir que es una estafa. Lo catalogo de alto riesgo, pero pues sí. O sea, en el fondo me parece una estafa y aún así voy a invertir.
pero bueno.
Y eso yo creo que es estar un poco en el mundo cripto, ¿no? O sea, lidiar con ese tipo de emociones, eso se llama normalmente disonancias cognitivas, ¿no? Es algo que tenemos los humanos y nos permite creer en cosas que sabemos que no son verdad, pero nos comemos el cuento y gracias a eso pues tenemos religiones tan fuertes como son el capitalismo hoy en día. Entonces, ahí lo tienes muchachos, esas son las razones de hacer inversiones de riesgo en posibles estafas. Dejemos de hablar de proyectos malos, Íñigo.
Va.
¿Cuáles catalogas ahorita como varios o algunos de los proyectos NFTs más importantes que se están gestando ahorita dentro del ecosistema?
Proyectos NFT, buah, la lista es larga, la verdad. Y pues sí, sí tengo muchos que son favoritos. A ver, Axie Infinity, por supuesto, está en su número uno, pues porque, como bien sabes, yo también ando con mi guild, que bueno, nosotros somos un gang. Y también tengo mi programa de becas y realmente pues es un juego que me fascina y todo el potencial que tiene todavía por el V2 de batalla, por las LAN, por todo lo que se viene. Pero fuera de eso, en la escena blockchain games, por ejemplo, juegos blockchain, juegos NFT, pues estoy muy hypeado todavía por juegos que llevo revisando desde hace meses y que sé que tarde o temprano van a hacer ruido porque son buenos juegos, es lo que tienen planteado. Y si encima logran una buena economía, gracias a todo el tema NFT y tokens, pues pueden ser bombazos. Yo uno que he hablado de la saciedad es Gods on Chain, que es un juego de cartas NFT al estilo Hearthstone número 1 y Magic the Gathering número 2, que es el pionero en ese género de Trading Card Games, construido en Ethereum, que además ha construido su red de segunda capa en Ethereum, llamada Immutable X, que además van a alojar muchos otros proyectos que también soy muy fan porque me he leído el white paper, al menos estoy hablando de Guild of Guardians, es un proyecto que me tiene muy hypeado. Pero bueno, todo esto arranca desde Gods on Chain y la empresa detrás, que están arrancando Immutable X, que además ahora van a hacer un airdrop del token GOTS, que es el token de gobernanza y de utilidad para craftear cartas de Gods and Chain, que supongo que sustituirá a Flux, que Flux es como el crédito del juego. Entonces ahí habrá economía. Están trabajando en el white paper, pero es que encima esta semana han anunciado el lanzamiento del token IMX, el token propio de la red, lo que sería el token RON para la red RONIN, que tienen que lanzar también para manejar gas y, bueno, el tema de las transacciones. Y también va a haber un airdrop para los primeros que interactuaron, y todavía están a tiempo la gente de comprar cartas de sets anteriores y percibir una parte del airdrop. Entonces hay oportunidad por ahí. El género de cartas coleccionables NFT es, pues, probablemente el que haga más sentido. Entonces hay muchos juegos que tengo en el radar, como Doctor Who Worlds Apart, juego oficial, o sea, con licencia de la BBC Studios de Inglaterra para esta serie mítica, viejita, pero pues yo me estoy intentando aficionar poco a poco, pero no tengo tiempo. Pero ese juego tiene buena pinta. También Skyweaver, otro juego de cartas que tiene buena pinta. Synergy of Sarah, otro juego que está en Matic, que también tiene buena pinta. Todo esto está en desarrollo, por eso Gods and Chain es el más inmediato. Pero Gods and Chain va a salir en celular, hay un campeonato del mundo de $500,000 para el año que viene. Hay muchas cosas que van a ocurrir, entonces yo prefiero meterme ahora, porque cuando la gente ya esté ganando dinero ya igual va a estar tarde, porque la gente con buenos decks, con buenas barajas, han estado tryhardeando antes. Y
entonces, este sí. Tema de Gods and Chain, por ejemplo, ellos como tal, entiendo que el modelo, o sea, ni un modelo play to earn claramente definido, sino si es sencillamente comprar cartas que se van valorizando y que justamente los buenos jugadores las van valorizando a través de los PvP, ¿cierto?
Pues sí, eso sería el origen. Al principio era principalmente eso, el poder tener cartas cada vez más exclusivas, raras, de sets anteriores, cartas que en el meta sean muy útiles con cada temporada. Pero luego, ahora van a incorporar dos tokens fungibles, ya te digo, el GOTS, para todo el tema del forjado de cartas, porque hay distintas rarezas en las cartas, y pues eso aumenta su valor por el suministro de las mismas, porque hay suministros finitos de cada set. Y luego también estará el token IMX, que también tendrá un valor de cambio, porque tiene un valor en toda la red de segunda capa, que recuerdo, no solo estará Gods and Chain, estará Guild of Guardians, Epic GG, mercados de NFTs, muchos otros proyectos. Entonces, hay oportunidades play to earn. Tú vas a ganar tokens GOTS con cada partida, que es, ahora mismo estás ganando Flux. Vas a ganar unos créditos que necesitas para los torneos, que un modo de juego que se llamará Discovery, creo, o algo así, que unes cartas de distintos géneros, de distintos dioses. Y ahí habrán premios, no solo cartas, sino también, porque ahí no, para los que desconozcáis el juego, está por ahí Diego Urrea, que también sé que él juega, también está el tablero, están los trinkets, que son como decoraciones, que son Magic the Gathering, también manejan como algunas joyas. Entonces, todo eso son NFTs, que todavía no están minteados en la red de Immutable. Pero sí van a haber activos, tiene buena pinta. Pero bueno, ya ves que a mí me apasiona ese juego porque le da el coco, aunque yo no sea tan bueno. Pero luego tienes los géneros de RPG, de roleplay games, tienes para todo. Este año, como bien sabes, Joel, el mundo NFT ha petado.
Explotó, sí. Y no cabe duda. Nosotros comenzamos a intentar como diversificar los portafolios, porque pues claramente Ads Infinity es el proyecto más sólido, el proyecto insignia en este aspecto, pero pues sí es importante estar en otros lugares, que justamente ahorita comencé con mi granjita de My Defied Pets, que está, o sea, a mí ese tipo, digamos, de juegos de gestión de recursos y eso me entretiene.
Sí.
Y no sé si ya vi que sacaste video, ya cómo va tu granjita ahí, Íñigo.
Te divierte y te engancha, seguro, porque es el modelo que me recuerda también a las granjitas estas de Facebook y tal, cuando era más joven, más adolescente. Y pues sí, justo hice la revisión porque me pareció interesante el proyecto. Hay cierta transparencia en la web, bueno, le falta aún mucho, creo que le faltan detalles sobre esos elementos más técnicos o del roadmap. Pero justamente recientemente han anunciado varios temas. Está el tema del token DPET, que tiene una utilidad, un suministro. El hecho de que esté la Binance Smart Chain, que se está volviendo pues un ecosistema bastante, bastante friendly y con bastantes soluciones, algunas más chafa que otras, pero pues luce, no luce mal a nivel gráfico, como puedes ver. Tiene una influencia súper directa del palo que has copiado directamente a Axie Infinity y estás implementando además cosas que están en el roadmap de Axie Infinity y lo estás intentando meter antes para tratar de jalar audiencia. Ahora que hay problemas de server, ahora que todo está muy caro y demás, están siendo la alternativa a Axie realmente. Y bueno, yo estoy participando. Por supuesto, no le dedico mucho tiempo, pero igual me conecto una vez o dos al día para pegarle un par de farms. Y ya compré un no sé cuántos, creo que tengo 8 o 10 ya pets de estos y vi que bridearlos cuesta 5 D-pets, por lo que no me sale muy a cuenta, creo que sale mejor comprarlos ahora, que además eran generación 0 y ya luego ya podremos bridear y hacer staking y habilitar el mecanismo play to earn, que leyendo las últimas noticias, pues creo que se están poniendo, así que veremos. No nos implica mucho en versión tampoco, así que...
Sí, parece como cuestión de tiempo que vayan a realizar esa implementación. Se supone que no debería pasar del último trimestre de este año ya la implementación de Playtrain en DeepEds. Vamos a ver cómo...
Los bosses, justo, sí leí.
Sí, se supone que eso de los bosses sí es... Va a venir antecitos. Vamos a ver que justamente esto también lo están haciendo en CryptoLates. Ahorita que quieren habilitar cuanto antes las raids... Para poderse pelear ahí con los boss. Entonces, si esta gente está como muy atenta a cualquier cosa que están armando al lado. y la van integrando, sí. Sí, pero pues finalmente así se comienzan a construir este tipo de industrias. Ante todo porque hay unos temas de innovación y unos retos técnicos muy grandes dentro del mundo cripto. que suelen pasar en cualquier tipo de tecnología. Recientemente estuve probando la realidad virtual. Y acá mi hermano Chimpa se compró el Oculus. Espectacular, ¿no? Creo que me terminé de joder una rodilla, que ya la tenía malo. Jugando Beat Saber me puse a jugar en difícil. Y ahí me dejé la rodilla, pero valió la pena. Creo que saqué buen puntaje en esa canción. Pero más allá de eso, cuando nacen este tipo de nuevas tecnologías, siempre hay alguien que pone como la vara alta, un exponente dentro de la industria, que pone un punto de llegada de hacia dónde se puede llevar la tecnología. En el caso de la realidad virtual, lo hizo el mismísimo Valve, los creadores de Steam y de toda su franquicia de juegos como Left 4 Dead, Half-Life y demás. Y pues lo que hicieron fue justamente lanzar un Half-Life que se llama Half-Life Alyx, que pues es como la epítome, o sea, en optimización, en jugabilidad, y lleva la experiencia tecnológica al nivel máximo. Y esto suele pasar mucho cuando se meten grandes de la industria, como pasó en el móvil. También pues comenzó Rodby, Okin y toda esta gente, pero pues luego entraron los grandes como Square, Konami, Nintendo con sus franquicias como Mario Kart y pues ahorita juegos como Final Fantasy, Records Keepers, Braid Set Views o por ejemplo el Super Campeones, que eso también fue una locura, y los últimos que sí entraron que fue con Saint Seiya, pues ya es un despliegue técnico de expertos metiendo algo muy fuerte en la industria. El proyecto que yo he visto que tiene por lo menos los perfiles, o sea, los fichajes a nivel de equipo y que vi el análisis justamente en tu canal, me gustaría que hablemos de Big Time.
Ok. Big Time. Pues a ver, Big Time, la verdad, para empezar, no parten como proyecto de realidad virtual como tal, ¿no? Al menos para lentes de VR.
No. Me refiero es directamente al tema de la tecnología cripto, ¿no? Ya, o sea, ellos creo que parecen ser el exponente hacia dónde se puede llevar la jugabilidad en esta tecnología que es el cripto, ¿no? Como lo hizo Valve con el tema del VR y como lo hizo Square y Nintendo con el tema del mobile.
Pues ya veremos, ¿eh? Porque Big Time justamente dice la revisión que tampoco había mucha información. No sé si han mejorado muchísimo el tema de los detalles, porque sé que ha habido lanzamiento del NFT y tal, justo creo que me contacté hoy o ayer con el equipo, porque pues ya hablé con ellos en su origen para hacer la revisión, y te digo, el video no es muy largo porque no había mucho por hacer, Y es un proyecto que tokenizan activos, van a haber NFTs para muchos temas, supongo que para, sobre todo para skins, pero luego pues no tienen un approach al 100% de temas de tokenización de las tierras, de descentralización, como vemos en proyectos como son Decentraland o juegos blockchain o plataformas como Sandbox, incluso CryptoVoxels, que ya se incluyen con la VR. Entonces, Big Time, creo que están haciendo muy buen trabajo de posicionamiento, llámalo marketing. Además, el CEO de la empresa, pues es Ari Mailish, que es el exfundador también de Decentraland, justamente. Entonces sabe hacer este tipo de proyectos y encima si lo lleva hacia la comercialización y menos hacia la comunidad, pues se puede volver más mainstream, que igual eso es lo que quiere la industria. Pero la comunidad como tal, al menos yo, pues yo a priori yo no he invertido, yo no he comprado ningún NFT de esos, que son carísimos para tener una early access, me vale. Sin embargo, pues sí he participado en otros proyectos comprando blancos, que es un proyecto curioso, ¿sabes? Entendiendo la industria de los muñecos de vinilo y de los sandbox. Me tengo tierras en CryptoVoxels porque ahí pues es una plataforma descentralizada en Ethereum donde puedes crear galerías virtuales y que pues está súper verde. Sí que lo crean cuatro gatos en la otra parte del mundo, no sé si están en Australia o en Nueva Zelanda, creo que Nueva Zelanda. Pero pues me tira más eso. Big Time es como que intentan aterrizar ya un producto muy, muy aterrizado, que sí, es como un poco la evolución de muchos proyectos. E igual es un exitazo, puede ser, ¿eh? Pero bueno, no sé, también Counter-Strike tiene skins que no son NFTs y hay una economía igual, la gente puede ganar bastante dinerico con el tema de los cofres y las skins. Yo soy más de que si tiras por el 100% hacia la descentralización, ya temas cripto y a tokenizar todo, pues nada de medias tintas. No sé, hay un poco de
Bien hecho,
escepticismo
bien
también.
implementado hasta fondo, sí, ¿no?
A ver.
No, de acuerdo, no, de acuerdo. Interesante esa visión y bueno, me parece muy chévere. Y es que justamente yo quería tener aquí tu opinión, porque si yo quisiera hacer una tesis hoy sobre cómo se encuentra el estado del arte de los NFTs y de los juegos cripto, referenciaría inmediatamente el canal de Íñigo para revisar esto, porque es una cantidad de proyectos. O sea, yo no te puedo seguir el ritmo, con todo respeto, Íñigo. Detente, por favor. Necesitamos que pares
Yo
y
tampoco, yo
nos
te voy
des
a
más
descansar
tiempo
ya.
para inventir, ¿sí? Porque, digamos, Íñigo ya sacó otro video y otro juego, maldita sea. ¿A qué horas vamos a invertir en todo esto? Y algo que yo me pregunto es, por ejemplo, ¿cuánto tiempo dedicas a la semana? O sea, ¿cómo haces para sobrellevar tu trabajo y crear para mí el estado del arte del mundo cripto?
Pues esa pregunta me la hago yo también cada semana, la verdad. Es bastante difícil, ¿eh? Porque pues ya te dije que arranqué toda esta movida full serio diciendo, pues oye, ya no arranco más proyectos de YouTube, este va a ir con todo porque realmente me fascina y empezó con el COVID, que también pues te estoy en casa encerrado trabajando, entonces pues no tengo el transporte, no estoy entrenando porque estoy esperando el segundo shot de la vacuna, ahora pues ya volveré a tryhardear en el deporte. Pero pues ahora mismo he sacrificado mi vida personal para poder llevar a cabo esto porque pues estoy apasionado y sé que todo trae sus frutos también. Entonces, que lo está dando, ¿eh? Pero sí, no es muy posible hacer esto realmente, trabajar full time en una empresa aparte de crear contenido en YouTube y encima streamear en Twitch, no jodas. Por eso no, cero Netflix, cero Amazon Prime.
Y gestionar 100 escolars a la vez, ¿no? ¿Cómo estás haciéndole para la gestión de las escolars? Dios
Yo,
mío. ¿Cuántos
además, no
Íñigos
me lo
viven en tu
recuerdes.
casa?
Nada, en verdad somos dos gemelos, sepas qué es eso. Hacemos el truco de magia y.
Sí, seguramente.
Ya me pillaron en directo. No, no, es broma. Pero las escolars ya es el colmo. La verdad es que es un proyectazo personal que, pues sí que le veo, Jolín, además un potencial económico, como veis en el Chrysalis Guild. Por supuesto, la prioridad es que, joder, estás haciendo un bien y me da mucha alegría cuando alguien me dice, oye, me he comprado una lavadora, he hecho el pago y, oye, me acaba de nacer mi hija, ¿sabes? En plan, me has dado una alegría este pago de la hostia. Y aparte, pues como está el valor a día de hoy, pues sí sé que es un buen dinero. Mi proyecto personal del Tío Gang, que son 100 becas, como bien decías, actualmente, justo hoy, he liberado los 70 equipos, que tenía varios en el banquillo, ya somos 70 activos. Sé que vosotros los Crisalis superasteis los 100, si mal no recuerdo. Pero bueno, para el Tío Gang, que lo estoy llevando todo yo, sí era un super hito. Y ya veo más cerca esa cima, ¿no? De tener los 100 equipos y poder sacarle rentabilidad a esto, a todo el equipo. Y además, pues armar otras dinámicas, quiero hacer pues un torneo interno y ya hacer más presentes, porque pues ahora mismo todos los huevos son para el equipo. Ya. Pues ya me entiendes. Entonces, estoy
Sí,
emocionado,
hombre.
está cool.
No, eso es una experiencia impresionante, sí, ¿no? El tema de la creación de Scholars, como decía Esteban Bryce, es ya también como un tema un poco de misión humanitaria. Y sí, es impactante ver cómo cambia la vida de las personas. Nosotros acá como propósito que era hacer el gaming un estilo de vida sostenible, lo veíamos un poco lejano cuando comenzamos hace 3 meses y medio. Y hoy ya, pues realmente eso sobrepasó nuestras expectativas. O sea, acá hay scholars que se farmean hasta $1.000 al mes, que eso es más de 2 veces el salario mínimo más alto de Latinoamérica, que es el chileno, que está en $400. Entonces, pues eso es una barbaridad.
Sí, totalmente. ¿A cuántos equipos estáis ahora, Chrysalis
En este momento estamos en 141 scholars.
Guild? Madre, qué grande. Felicidades, oye, pues súper bien. Justo estaba pensando, me estaba viniendo a la cabeza, Joel, que tendríamos que armar al menos la comunidad hispana, un gremio de scholarships. Ya te lo propongo acá, entre Chrysalis y Tío Kang. Pues para tener en contacto, porque como bien dices, pues creo que es un fenómeno que se va a mantener, porque además el equipo de desarrolladores apoyan el tema de las scholarships, obviamente con los riesgos que tiene para los managers, porque pues si te multicuentan te van a banear los activos. Y por eso creo que una asociación de scholarships, al menos hispanoparlantes, para que vean que la gente que participa pues cumple con las normas. Que no hayan managers que se estén aprovechando de los becados, pues con porcentajes inhumanos o que no estén pagando. Pues te lo comento a ti porque sé que eres de las personas buenas en la escena, así que.
Completamente de acuerdo, no. Gracias, Íñigo, igual por la invitación, y creo que sí es un trabajo que hay que comenzar a realizar. Nosotros comenzamos participando en una comunidad, pero principalmente de los streamers españoles. Pero pues digamos que sí se ha enfriado un poco. También
Justo.
digamos que hay temas complicados por el manejo de datos. Y pues digamos que habían intereses más en el tema de la protección hacia los guilds y hacia los managers. Pero pues no como todo este tema de bienestar y balance, ¿no? Porque recuerdo que nombraban que estaban pidiendo send nudes y toda la
Ah, sí.
cosa, iban así bárbaro. O sea,
Pero eso en
que el
comunidad
equipo
hispana no tanto,
accidentalmente.
¿no?
No,
Perdón.
eso creo que estaba sucediendo en Filipinas.
Sí.
Pero más hacia acá, digamos, por ahí ya tenían como algunos videos de críticas de personas que estaban dando porcentajes muy bajitos y todo eso. Y creo que sí, valdría la pena hacer toda una asociación, porque la comunidad de aquí es gigantesca. O sea, ya son demasiadas personas, demasiados managers, demasiados emprendimientos. Nomás aquí en Crisalis nosotros hemos asesorado a más de 6 emprendimientos creando sus granjas y sus guild, que esperamos llevar a nuestra página web, que está en desarrollo, en el tema aliados. Y no, yo creo que sí es una labor que tenemos que ponernos a hablar entre las grandes imágenes que hay ahorita dentro de la escena, y comenzar a poner estándares y cosas que le ayuden muchísimo más a la comunidad. Completamente de acuerdo, Íñigo.
Se pone serio esto, joder.
Sí, mira, ya. Y preguntándote sobre eso, ¿cómo ves tu proyecto a mediano y a largo plazo? O sea, ¿cómo vas a hacer ahorita que ya viene tu segunda vacuna y vas a poder salir tranquilo a fiestas los viernes? ¿Cómo le vas a hacer? ¿Qué viene? ¿Qué viene?
Boom, pues la verdad no lo tengo tan claro. Lo que sí tengo claro es que tienes que ser constante y persistente en lo que haces, y esa es la regla que me he intentado aplicar y voy a estar manteniendo. Sí que es cierto que este ritmo, pues como te comentaba, es bastante inviable continuarlo, entonces Pues no sé si incrementar recursos o demás, pero voy a seguir esta vía de ir creciendo en YouTube, descubriendo proyectos. También con Twitch estoy súper emocionado porque pues, me gusta mucho la plataforma. Es algo que haría, o sea, que me gusta jugar a Axie solo, me gusta 5 veces más hacerlo cuando estoy en Twitch. Entonces, para mí no es una obligación y aparte de eso, pues trabajar. Entonces, no quiero cambiar muchas cosas, quiero simplemente poder vivir un poco más. Pero fuera de eso, es cuestión de manejar tiempo y recursos y creo que lo lograremos. Así que.
Sea, vamos a tener Íñigo para rato.
Sí, me vais a cansar.
Ahí lo tienen, Warriors. Para que sigan haciendo inversiones 2 meses después de ver el video por el exceso de contenido de Íñigo. Íñigo, una
Así es.
pregunta que te quería hacer. Si tuvieras que seleccionar hoy 3 proyectos de juegos NFT. Tuvieras que descartar todas las demás inversiones y no tuvieras que incluir ahí Ads Infinity, o sea, Ads Infinity queda por fuera de la fórmula. ¿Cuáles 3 proyectos NFTs te quedarías concentrado ahí? O sea, si tuvieras que elegir solo tres, ahí se va a quedar todo en estos 3 proyectos y por qué. ¿Cuál sería la razón de elegir esos 3 proyectos?
¿Tres proyectos NFT o de juegos NFT?
De juegos NFT.
Vale. Bueno, el primero te diría es Gods and Chains, porque lo he mencionado antes cuando me has dicho qué proyectos y tal, y me ha alargado toda la pregunta con eso. Y pues por todas las razones que he dado, creo que es buena idea comprar cartas de las más antiguas y de las más buenas, aunque sean caras todavía. El segundo proyecto es justo el último video que he hecho. Toma spam. Pero no, porque justamente me hypeó mucho e invertí. Y además invertí no en una preventa, posteriori, que es el de CryptoBeast, que es una mezcla entre criptocoleccionable del estilo CryptoPunks, Hashmask, etc. Y un juego RPG pixelado, pero bastante friendly o cool. Que justamente es un proyecto que aparentemente se ideó en 2017. Se hizo la preventa o se cerró o acabó la preventa ahora este mes de unos huevos NFTs, 10.000 huevos NFTs pixelados, que además representan 10.000 parcelas en un mundo virtual, que es este juego RPG, que hay una demo en la web. Y me estalló bastante la cabeza, me pareció muy curioso y si es verdad que realmente se ideó en 2017 y todo, me llevé un poco por las emociones y por el FOMO acá, no medité nada. Pero justamente a veces hay ciertas oportunidades que igual las consigues ahí o igual es una cagada. Y compré 2 huevos en el floor price de ese momento, la semana pasada. Y pues me parece que puede ser algo interesante porque van a nacer esos huevos, van a nacer unas criptobestias y yo pues formo parte de ese club privado de los huevones que va a tener acceso a ese juego y no sé qué privilegios más. Entonces eso me tiene muy hypeado. Conociendo el valor que ha llegado a tener NFTs como son CryptoPunks, Hashmask, incluso otros. Y el tercero, ya para rematar, juego NFT. Fuck, es que ahí. CryptoBlades no lo mencionaría, porque tengo, todavía soy muy escéptico y sí, puedes pagarle y sacarle alguna rentabilidad, pero es un modelo muy de farming, no me parece nada divertido el juego y simplemente hace esto para ganar algo. Estilo RPG no es un género que me apasione, entonces hay juegos como Ember Sword que me parecen muy interesantes, pero no lo quiero incluir. El que voy a incluir realmente es el que ya he puesto en otros rankings míos y alguno me va a criticar, es Upland. Un juego para iOS, para celular y navegador. Un juego que actualmente es muy simple, es de compra-venta de propiedades en el mundo real, propiedades tokenizadas en la red de EOS, NFTs, que pretende ser mucho más, pretende ser un metaverso, pues justo en celular y navegador, en el cual se puedan integrar NFTs, se puedan alojar negocios. Y otras ideas locas en distintas propiedades, que hayan transportes que además funcionen según la física real, y cosas que según leo en el proyecto y pues me hypea mucho. Entonces ahí tengo bastantes propiedades, que no es una gran inversión, pero sí ha sido un gran tiempo desde que tengo la app y traje la primera review, y ahora se viene un Spark de unos tokens que necesitas para desarrollar. Entonces ahí lo dejo. Es un juego muy diferente. No sé, Joel, si lo tenías ahí en el radar, si incluso estás activo.
Ese solo lo había visto en tu video, pero como te dije, tengo como otras 20 inversiones recomendadas por Íñigo pendientes que no me lo permiten.
Justo, bro. Es costo de oportunidad, bro. ¿Qué haces?
Costo de oportunidad, sí. Pues ahí lo tienen, Warriors Mini. Recomendaciones directas de Íñigo para sus inversiones. CryptoLate no está.
CryptoLate no está, bro. Tenía que...
No certificado.
Una pero estoy farmeando.
Eso. Sí, eso sí es lo importante, ¿no? Todos estamos farmeando. No lo recomendamos, pero a farmear. Íñigo, una última pregunta antes de irnos a las breves y abrir este espacio para que se suban acá los Warriors a preguntarte directamente. ¿Cómo la pasaste y qué pensaste durante estos días de Ads Infinity? Terrible, sin funcionar, sin poder farmear. ¿Cómo manejaste el tema del proyecto? ¿Cómo visualizaste el proyecto durante esta crisis que tuvo Sky Mavis la última semana?
Pues nada, la verdad es que cero drama, cero intranquilidad en realidad. Por supuesto, atendiendo a mis scholars, transmitiéndoles pues lo mismo, esa tranquilidad que yo sentía para ellos, diciéndole que no pasa nada más esta quincena o mes si no llegan a esos mínimos que hemos establecido de SLPs, porque todos estamos igual. Esto se debe a ataques de dos debido al crecimiento, los haters o lo que se deba, y es algo que se va a saltar porque es un obstáculo técnico. Eso a la economía no tiene por qué afectar porque, ya de nuevo, es un proyecto con fundamentos muy establecidos, con grandes inversiones dentro. Y el crecimiento que está teniendo es por la demanda que hay y el retorno que tiene el jugar a ese juego. Entonces, es difícil que caiga todo de repente porque es un poco escalonado. El hecho de que los Axis valgan lo que valgan es en parte porque te cuesta lo que te cuesta bridearlos. Entonces, una persona que se deje 90 pavos o $120 en un Axi no lo va a querer vender por 70. Entonces... pues ya esta semana ha sido de no jugar a Axie Infinity, he intentado streamear Gods and Chain, que me peta un poco la laptop, me voy a upgradear ahora gracias a mis becados, supongo, pero me esperaré uno o dos meses.
Patrocinado por los becados de Íñigo, ta.
Patrocinado por el tío Gang. Y así todo el mundo disfrutará de buenos streams y de jugar como Dios manda y a blancos y todo. Y sí, pues eso, y descubrir otros juegos fue una oportunidad para descubrir otros temas. Y pues nada, que ahora que ya han, entre comillas, reparado estos graves problemas, que se escuden más fuerte para que intenten que no pase cuando hayan 10 millones de usuarios.
Ojalá.
Creo que es positivo, todo esto es positivo. Ya.
Sí. No, buenísima respuesta. Yo creo que finalmente acá pasamos una temporada muy, muy similar. De que justamente el hecho de que Ads Infinity no estuviera ahí dejó un espacio. Me pregunto si CryptoLate tendría la atracción que tiene el día de hoy si Ads Infinity no se hubiera caído. Es una pregunta que me quita el sueño. Pero en general me parece que sí fue un espacio importante para revisar otros proyectos, para que se subieran más emprendimientos del tema cripto al podio y comenzaran a llamar la atención.
Sí, justo. Pero bueno, es que además, además para complementar Axie con CryptoBlades, es que hay una gran, gran diferencia, una gran, gran barrera, porque es eso. Al final los comparamos por el elemento económico, es lo que nos parece más atractivo, y sin duda, casi toda la chavalada que está acá es porque el factor económico es probablemente el más importante, pero estamos en el mundo de los juegos NFTs y la palabra juegos va primero. Y Axie Infinity es un juego competitivo, adictivo, te lo pasas bien, con amigos, con desconocidos. Entonces, yo habría estado dispuesto a seguir streameando porque me lo paso bien, puedo escuchar ahí un poco de reggaetón con la banda en Twitch, aunque no farme de mis SLPs. Y habrá otra gente que es como yo. Y sin embargo, CryptoBlades no me voy a poner a pagar transacciones si no me pagan nada. Entonces yo diversión en CryptoBlades, cero. Otro cuchillo por ahí.
No, no, no. Esa sí es una realidad. CryptoBlades no sirve para generar contenido. Esa vaina es muy aburrida. Es muy aburrida de ver. Aunque ayer lo jugué un poquito y me dieron unos trucazos, pero luego te los comento. Buenos para disminuir los costes de las transacciones bajando.
Sí. Le bajo
Ese fue el momento más emocionante del streaming de CryptoBlades anoche. ¿Cómo disminuimos una transacción de $0.7 a 0.2? Fascinante, muchachos. El futuro es ahora. Listo, Íñigo.
Pero ya.
Genial, genial. Bueno, vamos con las preguntas breves. Antes de abrirle aquí el espacio a todos los Warriors. Entonces, tienes que seleccionar una o bueno, hasta puedes innovar. Entonces, lo primero que se te venga a la mente con estas preguntas rápidas, ¿listo?
A ver.
Listo, ahí van. ¿Perros o gatos?
Gatos.
¿Hamburguesa o pizza?
Puta, eso no es nada. ¿Eso qué es?
¿Te niegas a soltarlas?
Hostia, es que esa es muy difícil, bro. Burger, porque supongo que como más.
Listo, listo. ¿Dragon Ball o Caballeros del Zodíaco?
Dragon Ball.
¿PC o consolas?
PC.
¿Terminator o Backdoor?
Hostia, siempre he sido muy hater de los Terminators, pero ¿sabes qué? Que hoy he comprado un Terminator Zero Breed por 700 pavos y ahora ya soy un Terminator lover. Así que voy a decir Terminator, por lo que me ha costado comprarlo.
Fucking Terminators. Te convertiste en lo que juraste destruir.
Exacto, ya valió. Pero vendí dos porquerías, así que ha sido un buen cambio.
Genial, genial. Y la última, ¿Ethereum o Bitcoin?
Ah, cabrito, esa me la has copiado. También las. Bueno, esa la pego, esa pregunta también en las criptochelas, porque es muy buena. Ay, Dios. No, pues esa es la que
es
no puedo responder.
Es buena hasta que
bro.
No te la hacen.
Sí. Es que no, esa no la respondo, bro, porque ambos es papá y mamá. Y yo amo a mis papás por igual. Bitcoin es el origen de todo. Bitcoin es el depósito de valor que tienes que tener el Bitcoin para que vaya a más los próximos halvings. Ahí tienes las cosas que quieras comprar en 10, 20 años. Y Ethereum es la pinche diversión. Ethereum es todos los juegos y todas las otras redes descentralizadas que representan dApps. O sea, para mí eso representa Ethereum. Así que esa es la respuesta.
Excelente respuesta. Papá y mamá del mundo cripto, mis queridos Warriors. Sí. Listo, Íñigo. Con eso terminamos las breves. Entonces, les abrimos el micrófono, Warriors. El protocolo que vamos a manejar hoy es, van a hacer la pregunta y una vez hagan la pregunta, los voy a sacar del público. Porque la vez pasada ustedes se pusieron de coquetos a hacer más preguntas de las que debían. ¿Listo? Entonces, hagan su pregunta y de una vez agradezcan porque los bajamos de nuevo al público una vez la realicen. Entonces, ya está habilitado para que levanten su manito, hacerle directamente sus preguntas a Íñigo y ya comenzamos, miren.
Adelante, Warriors, sin pena. Temas personales tampoco, no os paséis.
Dale, Joan.
¿Qué vas? Estás en mute, Jovas.
Jovas se puso nervioso y no puedo quitar el mute.
Ya valió. Le dio al de salir en silencio.
Buenas, ¿me escuchas?
¿Qué tal, Dorian?
Antes que nada, muchas gracias por todo, porque la información me ha sido muy útil.
Con gusto.
Quería preguntarte, ¿qué consejos le darías a alguien que quiere iniciar un canal de YouTube sobre el tipo de contenido que tú subes?
Ok. Pues consejo es busca tu estilo lo más que puedas. Creo que eso es lo más importante para cualquier... para la parte artística de cualquier cosa. En plan, has de buscar tu estilo. Intenta no copiar a nadie. Hostia, la han expulsado. Ah, vale, ya está, porque se ha movido. Tu estilo es una. Y la segunda y más importante es eso, constancia y persistencia. que es la parte más dura, en plan, seguir aunque no veas los resultados, aunque hayan semanas que quieras dejarlo, aunque hayan noches que igual no te apetezca, y sepas que esto, si te mueves por la pasión haciéndolo, estarás dispuesto a hacerlo. Si arrancas el canal de YouTube solamente para ganar lana, tampoco es una muy buena idea. Yo tampoco te diría que no pensar en dinero no es la opción, porque también YouTube ya no es lo que era en los 90 y pues yo siempre he tenido una intención de monetizar lo que hago, pero no es para nada mi primer objetivo. Yo realmente tengo un objetivo antes, que era el de intentar posicionarme yo en la industria, porque pues siempre puedo encontrar trabajo en este mundo que sé que se está desarrollando, y si saco un dinerico, pues bien, pero para el trabajo que requiere lo que recibo, igual no es tanto. O sea, yo gano más con mi trabajo, por supuesto. Entonces, ya en la industria de además cripto, NFTs y demás, es muy grande. Incluso la de NFTs, que es nicho, puede ser mucho más grande. Marketing, juegos, arte, real estate. O sea, pues que puede haber muchas movidas, así que especialízate en lo que te guste y demás. Y seguro que puede triunfar. Así que mucha suerte, Dorian, con todo.
Muchas gracias, Dorian, por la pregunta. Mr. Joas.
Hola, muchas gracias.
¿Qué tal, Joas?
Hola, de verdad, muchas gracias a los dos. Cuando empecé, fue ustedes los que más me inspiré, con también el Diablo de los Bancos, que estuvo la semana pasada. Muchas gracias. La pregunta es, ¿qué es lo que más te inspiró y te sigue inspirando para seguir en este mundo cripto?
A mí me inspira lo que queda de por recorrido. O sea, me emociona todo lo que voy descubriendo día tras día, porque, joder, estoy aprendiendo cada día cosas nuevas. Además, creo que podemos hacer un cambio en el mundo, porque en el mundo donde estamos al principio, o sea, yo nunca me metí en Bitcoin y Ethereum, por ejemplo, por el tema de capital al principio. Por eso pues no agarré los primeros trenes. Sin embargo, pues me acabé metiendo super deep por el tema de los NFTs y porque le vi ya utilidad en el tema más, pues eso, ya sea de marketing, ya sea de videojuegos, de tener un valor en lo digital. Entonces, pues eso es lo que me ha inspirado, de realmente cambiar el internet de que conocemos a un internet del valor. Eso me inspira mucho. Y ver estas plataformas acabadas. O sea, me imagino Decentraland, por ejemplo, 100% construido, que no hayan parcelas verdes en 2030, todo con grandes ballenas, edificios de transmisiones de lo que sea, y una galería pequeña que es la Indigo Gallery, ahí estaré yo. Y puede ser bastante loco. Entonces, y eso y muchos otros mundos virtuales.
Joas, muchas gracias por tu pregunta. De la Roza.
Gracias, bro.
Andrés, Íñigo, buena tarde.
¿Qué tal, De la Rosa?
¿Qué tal? Gracias, el gusto es mío, al contrario. Muchas gracias a ambos por darnos esta cátedra de información que realmente ayuda mucho en lo personal. La pregunta consiste, para Blancos Block Party, ¿tú crees que qué es lo que viene para Blancos Block Party en corto plazo?
La verdad, no tengo muy al radar el roadmap, porque creo que sí que tienen las cosas como un poco más detalladas de qué viene. Pero, pues, Blancos es un proyecto que le invertí desde el principio. No mucho, pero lo que le invertí, que no recuerdo, unos pocos cientos. Pues eso se ha duplicado porque, pues, al participar en el Founder Sale te daba también los créditos y eso te permitía comprar muchos NFTs y demás. Whatever. Entonces, el proyecto de Blancos es un juego al estilo sandbox, en plan que puedes crear mundos privados, minijuegos, experiencias, y el equipo detrás es muy serio, muy profesional. Saben también de posicionar videojuegos a la gran escala. Este año se metieron en el E3. Yo estuve, o sea, en la conferencia de juegos, el E3. Estuve en la transmisión. Hubo bastante poca recepción, mucho palabra scam y mierdas ahí en los chats. Pero bueno, yo estuve porque me gané un NFT gratis, así que bendiciones. Eso ya lo venderé en unos años, por bastante. Y el juego es bastante espectacular, o sea, es muy divertido lo que yo he jugado, sobre todo me gusta la parte shooter porque pues, es el género que más me gusta. Y conociendo también el fenómeno de los bichos estos que todos los streamers tienen también, los... no sé cómo se llaman, que son los cabezones esos que van en cajitas y también algunos valen una lana porque son ediciones... Eso, los Funkos. Que iban a salir en Wax, habían hecho una colaboración, no sabemos para cuándo, pero no tendrá la utilidad que tiene Blancos, que es un juego que además es el primero en armar esta idea de muñecos de vinilo en la blockchain y que tiene artistas alternativos que además ahora en el E3 anunciaron alianza con Burberry, la marca esta fresona de ropa, Deadmau5, que es así, creo que es DJ o temas de arte también, y otros. Entonces ahí está el gran potencial. El Deadmau5 blanco se vendía por $100, creo, en la preventa y voló la preventa los que habían. ¿Hacia dónde va? Pues yo creo que seguirá creciendo el mapa principal, seguirán creciendo las experiencias, incorporando elementos, incorporando artistas, y ojalá peguen el boom. Y sobre todo yo lo que ojalá pienso es que en vez de pensar en PlayStation, consolas y demás, que se metan en celular. Si metieran Blancos en celular, friendly y con los NFT, estaría genial.
Gracias, Diego Rosa, por la pregunta. Mr. Momichi.
Hola, buenas tardes. Mi pregunta va en dos partes. La primera es, ¿qué opinión tenés de las últimas noticias que hubo de robo de cuentas, estafas? Y la segunda parte sería, si crees que Mavis debería colocar un seguridad extra para evitar este tipo de movimientos no autorizados. Muchas gracias.
Nada, hombre. Gracias a ti. Pues a ver, dentro de la información que yo tengo sobre robo de cuentas, lo único que me enteré es del chaval ese en directo, que igual hubo más, pero la historia esa en concreto me enteré que fue porque la persona había descargado una extensión que no era la original, la auténtica, de Ronin. Entonces, eso es el típico hack que te arman en cualquier sitio de phishing, de tema cripto, se ve en cualquier lado. Entonces, ahora la han llevado en el juego más exitoso de NFTs, que además mueve más dinero que los DEX más importantes del mundo. Entonces, pues es que fue una cagada y ha pegado mucho bombo y más que nada que ha generado mucho pánico. Yo creo que lo importante es tener los básicos de que no tienes que hacer. Siempre ten 8 ojos en cada movimiento que hagas en cripto, revísalo 8 veces y sé muy cuidadoso con tus cosas. Intenta utilizar cuanto menos las cosas en la nube y pues eso, usa un mecanismo que te sirva a ti y que evite riesgos. Y no cliques en enlaces de cualquier cosa que no sea oficial. O sea, mira la URL siempre que sea la correcta, que sea una letra.
Mucho cuidado con eso, muchachos. Nada de caer en estafas, que si estos días creo que fue todo el tema de esta billetera Ronin falsa la que terminó moviendo, claro, muchísimas cuentas, y otro marketplace falso que también estaba por ahí. Entonces, estar muy, muy atentos a evitar caer en esto y tener buenos protocolos de seguridad. Muchas gracias, Momichi, por la pregunta. Ian.
Sí, importante además.
Hola, hola, ¿qué tal? ¿Qué tal, Íñigo? Un gusto. ¿Qué onda, estás, Joel? Listo, listo. A ver, mi pregunta es, ¿qué opinas sobre el death trading y en qué costo crees que se estabilice las monedas de Axie Infinity, tanto el AXS como el SLP?
La primera pregunta, bro, la verdad no lo he entendido. ¿Has dicho death trading?
Ajá, dentro de Axie Infinity.
Que, pues la verdad no conozco esa terminología, bro. Death trading.
Sería comprar barato para vender caro en poco tiempo. Por ejemplo, ahorita la XS bajó a 20 o a 15 que llegó ayer y venderlo en poco tiempo. Por ejemplo, ahorita que está en $40, 41.
Ah, vale. Entendí, es como death, de muerto, ¿sabes? Pues es respetable. Si te va bien, y eres una persona que tiene toda la disponibilidad del mundo para estar en el mercado y estar swapeando cosas, es una opción. Yo personalmente no estoy muy metido en el tema del trading, apalancamientos y demás, porque ya pensando en el mundo cripto, no solamente en NFTs, pienso que el tema de comprar barato y comprar caro activos tiene mucho riesgo, sobre todo al corto plazo, y es una actividad que los que lo hacen bien es porque saben mucho del mercado, indicadores, tienen buenos contactos y sobre todo tienen mucho capital. Entonces, lo que ponen, pueden tener poco margen y ganar mucho. Además, que no quita que puedas ganar dinero teniendo menos dinero y haciéndolo. Pero yo, como no dispongo de tiempo y soy más largo plazista, yo compré Axis a $5, $20 hace un año y medio, que sigo manteniendo alguno de esos. Y pues eso, he comprado un Terminator hoy por 700 pavos. Entonces, a mí me da igual el valor que tenga. Yo lo que quería ahora son los 100 equipos. Quiero farmear tokens y quiero que este juego siga creciendo porque le falta mucho. Pero creo que es una opción de sacar rentabilidad, el day trading de activos, ya sea de los tokens fungibles, ya sea de los Axis, como NFTs, siempre y cuando pues tengas o bien el tiempo o bien el dinero. De hecho, es una de las formas de ganar dinero en Axi que yo listé en un video de 5 formas de ganar dinero en Axi. Comprar y vender, así que. Así que pues esa es mi opinión, Jan.
¿Cuál era la otra pregunta, Jan?
Ah, no sabía si había otra pregunta.
Creo que había otra pregunta, ¿no?
Estás ahí parece subido, Jan.
Parece que no.
Si no te respondí, me lo dices, ¿eh? También.
Bien, mi gente, los que ya pasaron, sientan con tranquilidad la posibilidad de volverse a subir para hacer sus preguntas. Y ¿qué pasó?
Ahí está, ahí está listo, el micrófono listo. Y también pregunté en qué precio creen que se estabilice tanto el AXS y el SLP. Y aprovechando, ¿qué opinan de las LANs?
Sí, dime, dime. Aprovechando, Jan, ¿qué?
El de las LANs, el precio de las LANs.
Ah, vale, de las LANs, vale. Buah, bro, esa sí que es la gran pregunta, ¿eh? De rollo adivinación encima. Justo hoy chequeé Access y estaba en $30. Y hace 2 días o uno que había pegado una corrección bastante interesante. Yo creo que Access va a seguir subiendo, aunque pueda tener otras correcciones, porque, bueno, aunque el suministro sea muy grande, la demanda y usuarios que ya hay es gigante y la utilidad que tiene para el staking y la tesorería y el suministro que se deposita ahí. De los 250 millones de tokens que tiene Access como suministro total máximo, 74 millones se dirigen, si no mal recuerdo, porque me lo estudié el otro día, se distribuyan para el staking. Eso es una barbaridad. Entonces, si eres una ballena de Access, te va a ir muy bien las cosas en principio si el juego sigue yendo en buena tendencia. SLPs, ahí hay conflicto porque eso también depende mucho del suministro que tenga los bichitos, los Axis. Pero, por ejemplo, la jugada de subirle a la 4 Access pues hizo que subiera Access y que subiera también los SLPs porque hace todo más caro y sobre todo el fenómeno scholarship. Yo mi teoría de que iba a bajar el mercado con Ronin se fue al garete. Yo tenía esa teoría, que los Axis iban a ponerse a $50, a 40, algo más decente. Pero no. Entonces, la verdad, SLP se podría volver a poner a 25 o igual, 20, 25. Mira, si quieres algo de pitonisa, ahí te lo digo. Pero ni Axis ni las LAND considero que se vayan a abaratar. Al menos las LAND hasta que haya otra preventa. Pero las LAND, yo, suerte que me hice con un Ártico. No me gusta hablarlo esto, pero por 5K. O sea, 5K
te mata
que
por
ahora.
Esa LAND. Cuidado, Íñigo, por la calle. Te mata.
La puse a vender, pero la quité. La quité de ventas y ahora ya está a 3 veces el precio porque me costó. O sea, es una locura. Y porque se viene las LAND. Es muy finito. O sea. Ahí está.
Eso, vale, Ian, muchas gracias por la pregunta, viejo Putre.
Bendiciones. Putre.
Hola, chicos, ¿qué tal? Primero, estoy un poquito nervioso. Segundo, muchísimas gracias a los dos porque, primero, gracias a Íñigo pude ver qué era lo que estaba pasando dentro del mercado. O sea, me enteré de él por él. Y gracias, Andrés, por la beca, ¿no? Tengo una consulta para hacerles. Me están pidiendo una asesoría de Axis. ¿Cuánto le puedo cobrar por hora?
Hostia. Eso igual,
porque, porque es un inversor fuerte y nada, quiere que lo administre, no que lo administre, sino que lo asesore para hacer las primeras compras y administrar las primeras becas.
Ok, a ver, es que yo, por ejemplo, bro, putre.
Sí.
Yo no ofrezco asesoría a nadie, le he ofrecido, pues porque como tengo un trabajo y no tengo tiempo y esto, soy muy malo dando cotizaciones. Sin embargo, por ejemplo, Joel, sé que tenéis unos programas de educación de la hostia en Crisalis, es muy formal todo, no sé si él ha hecho cosas así. Ah, sí, además ha movido, lo has dicho antes, ¿no? Que tenías una red de becas, Joel.
Sí, sí, sí. Pues digamos, esa parte sí, en el caso de nosotros lo que balanceamos fue un poco los costos por hora de lo que teníamos en el staff. Y bajo eso, pues definimos cómo podríamos incluir de ese servicio dentro de las membresías. Por ejemplo, nosotros brindamos asesorías para la creación de equipos y coach en una membresía Gold. En el caso de nosotros, pues también sería como complicado darte un valor porque nosotros lo hicimos fue con un objetivo de mercado y era prestar servicios que principalmente estaban dirigidos a traer personas que quieran hacer retiros de Ads Infinity, como pues hacer dos retiros al mes dependiendo del gas fee, te puede costar entre 20 hasta 100 dólares, pues que una membresía te cueste más barato que eso y puedas acceder a estos servicios, pues lo hace rentable. Y también lo hacía rentable para nosotros en la medida en que esos cálculos daban. Para las asesorías, por ejemplo, para la creación ya de guilds y lo que tú nos estás comentando, putre, nosotros cobramos la membresía Emerald de $120, que ahí está dedicada especialmente a dar este tipo de asesorías y pues bajo unas horas específicas. En este caso son 2 horas conmigo en temas de administración y 3 horas con Reideos en tema de creación de equipos y cómo funciona el BRIM para hacer todo el tema de la planeación de la genética y cómo quieren crecer las escolares. Entonces, ese precio te podría servir como de referencia. Eso es lo que nosotros cobramos por esas 5 horas de asesoría, que son $120.
Ok, genial, chicos. Muchas gracias y me sacaron de la pobreza, se lo juro.
Grande, bro.
Así nos sacó a todos de la pobreza, putre. Gracias.
Ahora por el Lambo. Genial.
Listo, gracias, putre.
No hay problema.
De la Rosa.
Chicos, de nuevo.
A ver.
Por ahí, con respecto a los criptojueguitos, ¿qué potencial creen que se le podría revisar o ver al juego llamado Plants contra Under?
Bien, justo, bro, lo revisé esta semana. O sea, no lo revisé como tal, formal, en canal ni nada. Pero le estuve ojeando en la web, he visto que tenía como un mini white paper ya creado, público. Me descargué el juego incluso, pas que no le he dado porque tiene como un modo ahora mismo. Pues no sé, es como un proyecto muy sencillito a priori, pero tiene algún modo luego más PvP que podría ser interesante. Es un género un poco al estilo Tower Defense, entonces no es un género que me guste particularmente. Pero no descarto nada, la verdad es que no tengo una opinión muy formada todavía, pero lo tengo en el radar para ver si puede hacerse interesante. Es que se me hace raro un Tower Defense que pueda tener token fungible, que tenga NFTs. Tengo que entenderlo, que no sé el potencial aún. No sé, Andrés, si lo había estado checando por su lado.
No, a mí Lushimaru nos lo compartió en el stream. Yo estuve revisando que aparentemente toca. Bueno, lo primero que noté es cómo se copiaron la estructura del marketplace de Ads Infinity. sin asco, como decimos acá en Colombia. Sin reparo se la fueron copiando. Y algo interesante que me pareció fue el tema de que se pueden ir como creciendo las plantitas y está en un tema, siento, muy similar a DeepEds, que es como vaya preparándose, porque pues cuando llegue el juego mejor tener las plantitas grandes. Eso es lo que logré entender en lo que he revisado, pero pues todavía no le hemos echado la mano tampoco. A mí sí me encanta Plantas versus Zombies y ese sí le tengo muchísimas ganas, me parece bien, bien divertido.
Sí, eso, cuanto menos, muchísimas gracias, chicos.
Está curioso, ¿no? Al menos. No, uh-huh. No es una copia tal cual como My Defy Pet.
Sí, no, sí, 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 sí. Sí, sí, tiene su... O sea, copiaron modelos ya establecidos y eso está... Sí, eso está interesante, claro, que traigan todo eso para acá, pero ahora métanle cripto y el cabezazo está es en cómo meterle los NFTs, que en este caso creo que lo hicieron bien, si sí, sí, es así como he visto.
¿Qué onda, Dorian? Dorian.
Hola, hola. Gracias por darme de nuevo la oportunidad de hablar. Quería también tomar el tiempo para agradecer a Luishimaru, ya que hace como 3 meses, gracias a él pude entrar a esta comunidad y aprender muchísimo sobre Axie Infinity. Y también a Yuel, ya que gracias a él pude especializarme en el tema de lo competitivo. Quería también tomar esta oportunidad para preguntar, escuchando de ti que tienes también un cierto número de scholars, me preguntaba si el SLP en algún futuro llegara a valer $1, ¿tendría eso un gran impacto en tu vida?
¿En mi vida o en la scholar o en mi vida?
En el tema de las finanzas, por así decirlo.
Hombre, pues en el tema de las finanzas, si llegara $1 y la ganancia en SLPs en el juego se sigue manteniendo a este ritmo, pues sí, seguramente ya tendría un jet privado. Pero, pues, que llegue a $1 lo veo bastante inviable. Que no imposible, porque yo ya he visto cosas imposibles, entonces... Todo puede pasar, pero joder, es que el mundo se volvería demasiado loco si ya simplemente los becados pudiesen ganar más que un sueldo de directivo en Europa. O sea, eso ya sería demasiado de locos todo. Pero también los precios de los que se... Es que no sé, creo que todo se volvería demasiado descabellado, incluso demasiado de extremos. Y creo que Axie lo que busca es llegar a la gran masa y que todos tengan poder de ganancia. Entonces tampoco me parece muy real que todo el mundo esté ganando miles de dólares al mes cuando seamos 10 millones de jugadores. Ojalá sea eso, pero sí, cambiaría mucho mi vida, pero no me estoy viendo así. Me estoy viendo de que si tengo 100 equipos, que ese es mi objetivo personal porque lo estoy llevando yo y tampoco pues no tengo como partes, joder, están aquí bombardeando algo. Pues no sé, con 100 scholars, baje o suba, pues voy a tener un buen incentivo, aparte de una buena ayuda y un buen gank, que somos 100. Entonces, estoy feliz así. Ojalá. Dorian, te escucho.
Muchas gracias.
Gracias, bro.
Le Dorian, gracias por la pregunta. Jacobius.
Buenas, Andrés Íñigo. Saludos desde España.
¿Qué tal, tío?
Y la duda que tengo es... ¿Qué crees que renta más? ¿Una LAN en Sandbox o una en Decentraland?
¿Qué renta más? ¿Para ti? ¿Qué quieres hacer en la Tierra?
Sí, o sea, ¿a qué hay más futuro?
¿Para flipearla? ¿Para venderla luego? Sí. Claro, en ese sentido, yo te diría Decentraland, para sacarle retorno, porque Decentraland es más finito, es decir, hay 90.000 tierras versus 166.000 y pico que tiene, si no me equivoco, planteado Sandbox. El floor price actualmente de Sandbox creo que gira en torno a... Bueno, no lo sé, pero las ofertas que recibo debe ser la mitad, por lo que debe estar en $600-$700. Decentraland yo compré en 400-500 pavos y ahora mismo está, no sé si en $8,000 la parcela, porque pegó bastante boom este año. Entonces, como es, tiene un foco mucho más abierto, Decentraland tiene negocios, tiene exchanges que tienen Kraken, Binance, empresas de criptoarte como Rarible, Async, locuras como los de Meme, Meme Token, quiero decir, juegos, incluso casinos, Atari, Hay demasiado dinero, demasiado grandes nombres, que Sandbox también, ¿eh? Sandbox también tiene ahí Walking Dead, pero ya es como plataforma de videojuegos, va a tener una economía, que eso me hypea mucho de los wearables. La verdad, ambos me encantan. Tengo tres tierras en Sandbox, tengo una en Decentraland solo, también porque los precios, pues es más barato Sandbox, es más fácil participar ahí para cualquier persona. Pero yo tengo intenciones de usar las tierras, o al menos de tener exposición ahí. Entonces, si solamente me estás preguntando, oye, lo quiero flipear en 5 años, una tierra quiero comprar, o solo puedo comprar, compra la de Decentraland. Esa es lo que yo haría. Pero si te gustan mucho los juegos, igual el potencial se lo ves más a Sandbox. O sea, es una mala pregunta, bro. No te quiero...
Vale, vale.
Esto, pero ya me entiendes. Decentraland sí, para sí. Mí...
Entendido.
Mi amor.
Vale.
Listo. Vale, Jacobius, muchas gracias por la pregunta. Tarkes.
Hey, ¿qué tal? Muchas gracias. Yo tengo una pregunta para los dos en general. Digamos que yo llevo trabajando con eSports hace más de 10 años y okay. Estoy tratando de ver realmente como la visión que va a haber en el panorama general de, pues, de crypto gaming y eSports, teniendo en cuenta no, por ejemplo, lo que están haciendo ahorita Axie Infinity, porque es directamente ya la economía dentro, sino como en general con el tema de videojuegos. ¿Cómo creen que va a afectar o se va a ver reflejado como en el gran programa de eSports?
Buah, yo supongo que ahí Yuel también tendrá opinión, porque pues creo que también está bastante entendido en la escena de la historia de juegos y tal. Pero yo creo que va a ser un super fenómeno esto, ¿eh? De los eSports y blockchain games, porque es eso, haces que la plebe, hablando mundanamente, es decir, el 90% de los usuarios que no son competitivos ganen dinero, pero es que encima los competitivos ganen mucho más dinero y que hayan escenas competitivas independientes o separadas del juego en sí. Y eso lo hablo pensando en la plataforma communitygaming.io, que es esta plataforma que automatiza torneos de eSports, tanto blockchain como no blockchain, hacen de Valorant y otros, pero ahí es donde hay muchos de Gods Unchained, de Axie Infinity, y ahí pues puedes montar equipos que solamente necesitas NFTs y por supuesto la plataforma del juego, pero bueno, si luego hay APIs puedes hacerlo. Y ahí ya se mueve dinero. Entonces, recientemente en Axie Infinity, que ya sabéis que es el fenómeno, un coreano o no sé de qué nacionalidad, perdón, era pro de Dota 2, creo que era, y decía que tres juegos está súper hypeado, y dijo bla, 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 blue, y el tercera opción dijo, y Axie Infinity, como que está jugando últimamente. Y no sé si era un pro gamer de Filipinas o de Corea, pero claro, eso tenía un impacto de la hostia. Y pues ya, o sea, escena competitiva va a haber, porque son juegos competitivos, al menos en los que he mencionado, Gods Unchained y Axie. Hay torneos, los van a ver, porque son modelos que ya triunfan en la escena profana del mundo cripto. ¿Tú qué opinas, Yuel?
Sí, nosotros, de hecho, pues ya comenzamos a trabajar en eso como proyecto acá. De hecho, inicialmente el proyecto se llama Chrysalis Ets, pero entonces nos dimos cuenta que eso suena como Chrysalis Sets y yo ya tengo una empresa para adultos, entonces vamos a pensar en otro, en otro nombre. Vamos a pensar en otro nombre y no, nosotros vemos una oportunidad grandísima en todo el tema de eSports. Como tal, cualquier juego que tenga una escena competitiva permite que se haga un espacio para los eSports, pero un juego como Axie Infinity, donde el jugador que está en el ranking más bajo, o sea, el que tenga las copas más bajitas, ya está ganando dinero, es algo que cambia digamos completamente la visión que uno tiene sobre eso. Creo que Gods Unchained es otro juego que tiene una oportunidad muy amplia de convertirse en un juego competitivo, y seguramente cada juego que comience a perfilar su PvP y mejoren sus mecánicas va a tener un espacio, y creo que va a tener una acogida y un avance muy muy fuerte, justamente al ser un mundo donde se mueve tanto dinero y donde se están creando tantos fondos de inversión alrededor del tema cripto. Entonces, como saben que estás en cripto, los fondos de inversión se animan porque si es un juego y esports en el mundo cripto, toma, te doy Bitcoin, te doy Ethereum, te doy Nano, el token que tengan a la mano te lo van a poder suministrar. Nosotros,
no te vayas tan lejos.
Es que nosotros ya estamos haciendo alianzas, por ejemplo, con un token para el tema de torneos acá de Crisalis que pensamos hacer. Entonces, okay. Es una barbaridad. Es una barbaridad lo que genera toda la comunidad cripto. O sea, a mí, yo vivo enamorado de lo que es haberme metido en este espacio porque son muchas personas dispuestas a ayudar, dispuestas a colaborar. El simple hecho de que esté Íñigo en este espacio y que nos haya acompañado Luis Shimaru en nuestro Clubhouse anterior es una muestra de eso y que realmente es una comunidad que está muy abierta a propuestas, muchachos. Si CryptoBlades está donde está, imagínense en cómo van a estar los proyectos de eSports, al menos piénsenlo para Ads Infinity. Nosotros sí ya lo tomamos como una decisión dentro del guild y es un proyecto que esperamos llevar a cabo durante estos días. Bueno, muchísimas gracias por la pregunta, Tarkis. Y lamentablemente ya se nos acabó el tiempo para las preguntas. Lo sentimos ahí por los que se quedaron pendientes. No, pues no está de más, Íñigo, de verdad, darte todas las gracias acá de parte de la comunidad de Crisalis Guild. Como siempre, les extendemos un abrazo y pues realmente mucho cariño y respeto por el trabajo que realizas como creador de contenido, por construir ese estado del arte que nos mantiene ocupados a todas las personas que hacemos inversiones en el mundo cripto. y que realmente ese tipo de iniciativas están generando una transformación en países como Latinoamérica, que es donde nosotros nos estamos enfocando en este momento, y que pues se ha logrado extender hasta Europa, África, Asia. Esto ya es una tendencia mundial y tú eres parte de esa tendencia, Íñigo, y para nosotros es un orgullo haber compartido este espacio acá contigo.
Nah, es una locura, Joel. Yo te agradezco a ti también el espacio. Estamos aquí todos siendo pioneros, la verdad, así que también agradezco mucho el espacio, todo el contenido que aportas también en Twitch, al igual que tu bro Chimpa, que también creo que va a tener un gran futuro boxelando el mundo. Que es verdad, antes me ha preguntado Jaco sobre la preferencia, él estaría llorando porque él es pro Sandbox Game, y la verdad es que, como he dicho, también me encanta el proyecto. Y él es muy crack, así que... Pues nada, nos veremos por acá. Crisalis Guild, hermanos del tío Gang. Así que deberíamos ser amigos en el mundo de Lunacia. No tenéis tierras todavía por ahí, ¿no? ¿O sí?
No, en Lunacia. No. Esperamos. En algún momento estamos esperando la nueva preventa para que vaya.
Bueno, si no te dejaremos entrar. A ti solo. Eso.
Gracias. Muchas gracias. Ahí tienes, muchachos. Íñigo, esto quedó grabado. No olviden que esto va a estar disponible en Crisalis Podcast, en Spotify y en YouTube. Ya pueden escuchar el día de hoy el de Luis Shimaru que tuvimos la semana pasada y este estará disponible para la siguiente. No olviden que este espacio lo tenemos todos los viernes dentro de nuestro Discord de Crisalis Guild de 6 de la tarde a 7:30 de la noche, GMT-5. Muchísimas gracias, Warriors. Muchísimas gracias, Íñigo. Que tengan una maravillosa noche. Chao, chao.
Chao.